Jesús que resucitó.
Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo, siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo, siempre tú lo haces bien.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han venido a adorar el nombre del Señor a este lugar? Entonces levante sus manos y agítela, porque Él está en este lugar. ¡Aleluya!
Hey. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó.
Muerto
estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu
me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen, vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro, tengo futuro.
Llegaron, bienvenidos a todos que están aquí en esta mañana, los que están viéndonos online de diferentes países, gracias por estar con nosotros en esta mañana, una mañana especial, porque estás aquí, porque yo estoy aquí, y Dios tiene algo para ti y para mí. Verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama. Yo amo a Dios, amo su palabra y por eso puedo amar al prójimo. Bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor. Hay alguien que está aquí físicamente por primera vez o segunda vez. Queremos darle un aplauso, decirle bienvenidos en esta mañana. Aquí, una pareja, bienvenidos, gracias por estar aquí. Allá atrás también, bienvenidos. Es lindo que nos visiten. Somos una iglesia que creemos en la palabra de Dios y creemos que Él tiene el poder para cambiar el pasado, el presente y el futuro. Y vamos a escuchar de la palabra de Dios en unos minutos. Ayer tuvimos un desayuno que pudimos disfrutar. Era sobre negocios y estaba lleno. Y si no pudieron venir, va a haber otra oportunidad. Y vamos a seguir disfrutando, aprendiendo cómo manejar nuestro dinero. Estamos enseñando en la clase inglés sobre dinero. Y creemos que el dinero es muy poderoso. ¿Por qué? Porque creemos que te puede dar algo, te promete algo que no te puede dar. Pero eso es para la clase. Hay un par de anuncios que son muy importantes. Jóvenes, este viernes, como pueden ver, usé mis botas. Algunos estamos en rodeo style, empezó el rodeo. Y este viernes vamos a festejar con los jóvenes Rodeo Night. Vamos a hacer algo muy especial. Jóvenes de 12 a 18 años, inviten. Si hay vecinos, y aunque no tengan hijos, díganle, tienen que venir a la iglesia. Vengan, va a ser Western Wear y vamos a tener un tiempo lindo para disfrutar, comer y pasarla bien con jóvenes. Otro anuncio, el sábado hay una reunión de mujeres. LIFE se llama, el Ministerio de Mujeres. Va a haber cuidado de niños a las 9:30 de la mañana para que puedan venir el sábado que viene. Vea conexión, es algo que empezamos. Hay una mesa atrás. ¿Qué es Vea conexión? Una oportunidad para conectarte. No vivimos en una isla. Todos tenemos situaciones y necesitamos poder compartir. No fuimos creados para estar solos. Dios mismo dijo, cuando creó a Adán, dijo, no es bueno que esté solo. ¿Y qué hizo? Trajo a la mujer. Pero esta oportunidad es grupos pequeños que se están juntando para hacer algo diferente, para disfrutar, para reír, pero también para abrir su corazón. Siempre vamos a compartir la palabra de Dios, ahí siempre hay oportunidad para crecer, pero hay información, va a haber una reunión para los que quieren liderar grupos, no se lo pierdan. Este es el futuro de la iglesia, ¿por qué? Porque es imposible saber todas las necesidades de cada persona aquí. Hay varios pastores que recién llegaron de viaje, Daniel Domínguez, Hugo Weinstein y también Daniel Martín, que ha estado por 8 semanas fuera. También tenemos a René y Gabriel. Aunque seamos 100 pastores, no es suficiente. Y el grupo, los grupos pequeños, disfrutando de cocina, disfrutando del parque, disfrutando de cosas, o simplemente para tener un tiempo juntos. No pierdan la oportunidad de ser parte de Vea Conexión. Ahora, lo último. Esta semana vi una foto, no sé si la pueden poner ahí, de 9-11. Y al mover todo, el director de Fire Department, los bomberos, dice, al mover todo, es lo que encontró. Le agregaron un par de cosas ahí, pero dice, había una cruz. Y hay un versículo que dice, alabe el sol y la luna, que lo alaben a él. Alaben todas las estrellas a él. El salmista estaba diciendo, alábenle los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. ¿Por qué leo ese versículo? Porque todo lo que existe, lo que él creó, fue creado para adorarle a él. Y adorarle con todo, con nuestras ofrendas, como amamos a las personas, cómo hacemos, cómo vivimos cada día, es para alabarle a él. Y creo que esa imagen me impactó porque es la respuesta. Y van a escuchar eso del pastor Hugo más en unos minutos de la palabra. Pero vamos a ofrendar ahora. Más que todo, vamos a seguir alabando a Dios. Voy a invitar que inclinen sus rostros por un segundo mientras Dios pone en tu corazón lo que vas a ofrendar. No pierdas la oportunidad de glorificarle a Dios con todo. No solo con tu voz, con tus manos, con tu corazón, con tu mente, con tu dinero, con todo. Padre Santo, tu palabra dice que todo te alabe, Señor. El sol, la luna, las estrellas, los cielos. Todo fue creado por ti y para ti. Nosotros también, Señor, queremos adorarte en esta mañana y decirte, estar contigo es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y te alabamos, Señor, porque tú eres el camino, la vida y la verdad. Que tú puedas recibir esta ofrenda y esta alabanza, y que tu nombre, el nombre de Jesús, sea glorificado en Cristo Jesús.
Quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Tendrá su fidelidad.
principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. Su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo para salvarme y me viniste. Su nombre es, no hay otro nombre.
to go next door to the class. Voy a invitar al pastor Hugo Weinstein, que ha compartido la palabra de Dios con nosotros.
Gracias, hermanos, por compartir estas preciosas canciones de adoración y alabanza al Señor con nosotros. Y gracias a todos ustedes por estar en este lugar para escuchar la palabra de Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes algunas pautas acerca de uno de los salmos del rey David, el Salmo 8. Mark Twain, el escritor americano, escribió: hay los dos días más importantes en nuestra vida son el día que naciste y el día que descubriste para qué. No es una frase fácil, no es una frase cómica, es una frase que implica una serie de preguntas que queremos hacernos, y una de esas preguntas la hace en la mitad del Salmo 8, ¿qué es el hombre? Pero antes de seguir adelante, quisiera que, si por favor, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice el Salmo 8: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, vuelve a repetir, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra en esta mañana y declarar con firmeza y con convicción que, oh Dios, cuán grande es tu nombre, cuán grande es el nombre del Señor Jesús, cuán grande es el nombre del Espíritu Santo que nos guía a entender las cosas que Dios ha planeado, las cosas que Jesús ha dicho para nuestra bendición, para nuestra edificación. Señor, pido por esta reunión, pido por tu palabra, Señor, que sea clara, que venga de lo alto. Sácame del medio a mí y habla tú. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias. En el verso 4 del Salmo, David se pregunta, ¿qué es el hombre? Y aunque nuestra sociedad moderna, enfocada en mil y una cosas, cada vez se hace menos preguntas, esta sigue siendo una pregunta, una cuestión de vital importancia para cada uno de nosotros. A veces lo preguntamos de distintas maneras. A veces lo preguntamos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estoy yo en este mundo? ¿Tiene algún propósito mi vida? ¿De dónde vengo? Y más aún, ¿a dónde voy? Es cierto que muchos ven a la Biblia como un libro antiguo, no relevante. Es tremendamente importante que prestemos mucha atención a lo que dice, porque no encontraremos respuestas a las cuestiones vitales, las cuestiones de la vida más verdaderas que en ese lugar, en la palabra de Dios. David, el autor de este libro, comienza con una exclamación de alabanza que debió ser el resultado de una profunda meditación, al final de la cual el poeta expresa sus sentimientos de asombro, agradecimiento y reverencia hacia Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Me pregunto si esta exclamación no habrá sido producto de una experiencia nocturna mientras David cuidaba las ovejas en las vigilias de la noche. Me pregunto si él habrá elevado sus ojos a los cielos y habrá visto toda la maravilla, toda la majestuosidad de esos cielos en los cuales Dios puso su gloria. David, pienso yo, quedó maravillado viendo aquel espectáculo que nosotros hoy tenemos delante nuestro. Pero pienso también que nosotros, como seres humanos, hoy día tenemos muchas más razones para adorarle por su creación. David no sabía de las leyes que mantienen en orden los planetas, las estrellas, y mucho menos el tamaño de ellas y la distancia que había entre una y la otra. No sabía que el sol se encuentra a casi 150 millones de kilómetros de la Tierra y nos ilumina, da calor y sustenta casi todas las formas de vida. ¿Y saben una cosa? La luz solar tarda en llegar del sol a la Tierra 8 minutos y 20 segundos, a una velocidad de 300.000 kilómetros por hora. Como que se nos explota el pensamiento. Son números que no alcanzan a entrar en nuestro cerebro. O que la Tierra es 1.300.000 veces más pequeña que el Sol. Y de que hecho el Sol es una estrella pequeña en comparación con aquellos puntitos brillantes que vemos de noche en otras galaxias. Que nuestra galaxia tiene entre 200.000 y 400.000 estrellas que las vemos como puntitos en el cielo. Yo me recuerdo estando en Sandy Creek, de esto algunos se pueden acordar, estando en Sandy Creek de noche, acostarnos con algunos hermanos en el basketball court, en el cemento, y mirar hacia los cielos y ver la inmensidad, la grandiosidad, la maravilla de la creación de Dios. ¡Qué maravilla la creación! ¡Qué maravilla! Y si David quedó fascinado en su tiempo con esos pequeños puntitos brillantes que él veía, imagínense nosotros pudiendo ver toda esa grandiosidad a través de potentes microscopios. Salmo 19:1, el salmista nos declara algo muy importante, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A pesar de tanta maravilla, la mente del hombre está como embotada, como cerrada. Y en vez de reconocer la magnificencia de Dios, se deja engañar por especulaciones vanas para caer en las mayores aberraciones, tanto religiosas como morales. Romanos capítulo 1 lo expresa así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, en imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero como digo esto, digo otra cosa. Frente a esta hostilidad contra Dios, Él ha establecido una fortaleza. Una fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo, como dice el Salmo. Y esa fortaleza se manifiesta a través de los niños y aquellos que maman. Ellos son los que en su sencillez expresan la grandeza de Dios que los enemigos ignoran. Perdón. El Señor Jesucristo usó este mismo principio, esta misma palabra durante su ministerio terrenal, cuando los líderes religiosos de su tiempo buscaban hacerle callar. Fue entonces cuando los niños, los jóvenes de Jerusalén, comenzaron a clamarle como el hijo de David. Y esto lo leemos en Mateo 21, 15 y 16. Y dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y esto ha sido siempre. Frente a los sabios de este mundo, se alza el testimonio de esos niños. Estos niños son los que han recibido la revelación preciosa, divina, manifestada a través de la creación y más claramente a través de Cristo Jesús. Cada creyente, a pesar de su debilidad, seguirá siendo esa fortaleza de Dios ante la cual caerán los enemigos. Y a través de ellos, Dios continuará manifestando su gloria y majestad a este mundo hostil. Y tú y yo somos esa fortaleza. Tú y yo somos aquellos que a través de nuestra sencillez, a través de nuestra pobre inteligencia, nuestra pobre sabiduría, hacemos frente a aquellos que son enemigos de la fe. Cuando veo los cielos, dice, continúa el Salmo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? La gran pregunta, ¿qué es el hombre? Al mismo tiempo que la ciencia nos ha mostrado la grandeza de las obras de Dios, también nos declara lo pequeño, lo insignificante que es el hombre en el espacio y en el tiempo. Si le preguntamos a los científicos qué es el hombre, dirán algo extremadamente ridículo, como que, estrictamente hablando, el ser humano es un compuesto de elementos químicos, de enzimas, de proteínas, de otras sustancias. Desde esta perspectiva, no se puede decir que el hombre tenga mucho valor, ¿verdad? Y aún más, teniendo en cuenta que este hombre es uno entre 7.000 millones de seres humanos. Qué insignificante que me siento. Y nos preguntamos, ¿qué soy yo en medio de tantas personas? ¿Soy importante para alguien? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi futuro? Pero aunque el hombre es insignificante en relación con el espacio y con el tiempo, la complejidad del cuerpo humano nos demuestra la inmensa sabiduría de Dios. Y a través del tiempo y las edades, lo cual es muy importante, sigue siendo el hombre, tú y yo, y esto incluye a las mujeres, para que sepan. Hombres, somos el objeto de su atención y cuidado especial de Dios. Job capítulo 7 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. Salmo 114, el salmista dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre nuevamente? Para que en él pienses, o el hijo del hombre, para que lo estimes. Y David, por inspiración divina, escribe, le has hecho poco menor de los ángeles y lo coronaste con gloria y honra. ¿Sientes el cuidado de Dios? Perdón, ¿sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Sientes que Él ha puesto en ti su corazón? ¿Sientes que Él te ha coronado de gloria y de honra? ¿Ha hecho de ti el virrey de la creación? ¿Saben? Tú y yo somos la creación especial de Dios. Y por eso, a pesar de ser una creación insignificante y finita en tiempo, todos nosotros llegará un tiempo que hemos de partir. Insignificante y finita. Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y esto es lo que a ti y a mí nos hace especial. Por supuesto, entiéndame bien, hay un abismo inmenso entre Dios, los atributos de Dios y los dones que tiene el hombre. Pero el hombre, desde el momento en que le fue infundido el soplo divino, sería poseedor de dones especiales no dados a ningún otro ser viviente. A sus facultades intelectuales, morales y espirituales, Dios añadió la conciencia de sí mismo y de su existencia. Pero no solo eso, también le fue otorgada la personalidad. Acá no sé cuánta gente habrá. Habrán 350, 400 personas. Ninguno de ustedes es igual a mí. Y yo no soy igual a ninguno de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente. Es como huellas digitales. No hay ninguno en el mundo, entonces, ahora y más adelante, que tenga las huellas digitales idénticas. Y también le fue otorgada la personalidad, pero más importante todavía, la capacidad de relacionarse con Dios. Y en esa comunión encontraría el hombre la plena realización como ser humano. Ahora, quiero hacer algunas preguntas. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la dignidad y propósito que Dios nos ha dado? ¿O estamos desperdiciando la vida en cosas sin valor eterno. Tristemente, lo que la Biblia dice en cuanto a esto, lo que acabamos de escuchar, es constantemente discutido y ridiculizado por muchos científicos modernos, los que dicen ser sabios. Para ellos, tanto el hombre como el universo en el que vivimos son producto de un accidente ocurrido hace millones de años, una explosión gigantesca que fue seguida de una serie de hechos que dieron lugar a la creación de lo que hoy conocemos como el mundo y el hombre. En realidad son teorías imaginarias, como la del Big Bang, la gran explosión, o la teoría de la evolución. No han sido probadas, ni nunca van a ser probadas. Si están puestas delante nuestro, para nuestra consideración, como una alternativa inexacta y errada de aquellas cosas que dice la palabra de Dios para nosotros. Como ya hemos dicho, la intención con la que Dios creó al hombre fue para que tuviera una relación íntima, profunda con Él. Pero ¿saben una cosa? Ya en el comienzo de la creación, el hombre decidió rebelarse contra Dios y apartarse de Él. De tal manera que en ese mismo instante se creó un vacío inmenso en su ser, que desde entonces sigue tratando el hombre y la mujer de llenarlo sin alcanzar a conseguirlo. No cabe duda que el hombre del siglo XXI ha conseguido progresar. Estudia las leyes que rigen el universo y consigue emplearlas para su beneficio. Pero, esto le ha dado al hombre una falsa sensación de superioridad. Una sensación de estar engreído, de ser tan orgulloso, tan lleno de sí mismo, tan autosuficiente, tan independiente, que dice: yo no necesito a Dios. No necesito a Dios. Pero ¿saben una cosa? El hombre sigue siendo un ser débil y limitado. Desgraciadamente, con frecuencia solo se da cuenta de que necesita a Dios cuando en sus vidas surgen tragedias. Vienen problemas, vienen enfermedades y cosas para recordarle que Dios existe y que sin Dios tú y yo no somos nada. Nada. Que estamos a la merced de grandes fuerzas que en cualquier momento pueden atacarte y destruirte. Por más fuertes que creamos ser, por más sabios que creamos ser, un virus minúsculo. Estoy pensando en el COVID-19, puede destruir 15 millones de seres humanos. Pero como hemos visto, no solo el hombre es no solo un ser especial por haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza, también le dio un alto propósito. ¿Se acuerdan que les hice algunas preguntas? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? Dirían algunos. Salmo 8, versos 6 al 8 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito: cuidar la creación de Dios. Ejercer dominio con justicia. y reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, la introducción del pecado en el mundo rompió la relación del hombre con Dios. Y ese elevado propósito de reflejar la gloria de Dios al mundo se truncó, se detuvo. Hoy el hombre no es más que una sombra de lo que Dios quería que fuera. Fue puesto para administrar la tierra y lo que realmente está haciendo es destruirla. Constantemente estamos escuchando acerca de la destrucción de la capa de ozono. Ya no le damos tanta importancia, pero se está destruyendo. La lluvia ácida, los químicos que están destruyendo el ganado, que están destruyendo los vegetales. Los mares están siendo ensuciados por los desechos humanos. No solo el mundo se está destruyendo, también el hombre se está destruyendo. Se está autodestruyendo. Todos sus intentos por gobernar este mundo no han hecho otra cosa a lo largo de los siglos que inundarlo con guerras, con sangre, con miseria, con lágrimas, destrucción, odio. Y me pregunto, si el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo ha de gobernar el mundo? Y más cerca de casa, los problemas también se multiplican en los matrimonios, en las familias, en los hijos, en la sociedad, en la política. Pareciera, queridos hermanos y amigos, que no hay área en la cual algo funcione bien. Recordemos que el libro de Génesis nos relata la entrada del pecado en el mundo y todos sus efectos devastadores, tanto para el hombre como para la creación. Y la gran pregunta, ¿qué hizo Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta crisis? Hebreos capítulo 2, versos 8 al 10. Escuchen algo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, Él gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, aquel que sostiene la tierra, que sostiene los planetas, que pone orden en las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, presten atención, muchos hijos a la gloria, perfeccionare por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Capítulo 2 de Hebreos nos resume que esto lo ha hecho Dios a través del Hijo de Dios, que anteriormente fue presentado como el creador y sustentador de todo el universo. Hebreos capítulo 1. Se hizo hombre. Era Dios, pero también llegó a ser hombre, para poder pagar en sí mismo la culpabilidad del ser humano, para librarnos de los pecados, para librarnos de la consecuencia de los pecados. El propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria, a ti y a mí. Y todos los que se identifican con su muerte y su resurrección son hechos a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Cuando Adán desobedeció a Dios, perdió toda su dignidad. Pero ahora la podemos tener, recuperar a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Juntamente con Él, seamos glorificados. Romanos 8, 17. Porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Colosenses 3, 4. Y es por eso que podemos hacer eco del salmista y decir, Alabado sea el Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmo termina como cuando empezó, alabando a Dios. Sin embargo, pienso que en esa época David no conocía con exactitud la forma en que Dios iba a restaurar al hombre caído, mucho menos el grado de dignidad que le iría a dar. Pero aún así, él adoraba a Dios. ¿Cuánto más debemos hacerlo tú y yo, que ahora conocemos la obra de Cristo, esa obra maravillosa que Él realizó en la cruz para nuestra salvación? Esa obra perfecta que permite a pecadores como tú y como yo ser perdonados, ser aceptados por Dios y tener la seguridad del regalo de la vida eterna con Él en su gloria. ¡Qué maravilloso regalo! ¡Qué maravilloso regalo nos da Dios! Perdón, aceptación y vida eterna. Pero como todo regalo, puede ser aceptado o puede ser rechazado. ¿Qué harás tú, querido amigo, querida amiga, con ese regalo? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? ¿Qué harás con ese maravilloso regalo de perdón y vida eterna? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor, y si alguno en esta mañana quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo le ruego que en este momento levante su mano y diga: yo quiero, en su corazón, yo quiero aceptarte, Cristo, como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida a ti. Glorifícate en mi vida, Señor. Y a todos nosotros, aquellos que ya hemos aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador, podemos decirle al Señor: Señor, quiero que tú te glorifiques en mi vida. ¿Podemos decirlo? Podemos decir: quiero que seas glorificado en mi vida. ¿Quién lo va a decir conmigo? Quiero que seas glorificado en mi vida. Quiero que seas glorificado en mi vida, Señor. Haz el milagro de glorificarte en mi vida. Y cuando yo diga: te glorifico, Señor, es porque estoy reflejando la gloria del Señor en mi vida y en tu vida. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por la presencia de tantos hermanos. Y te ruego que, Señor, tu palabra sea bendecida por el Espíritu tuyo, Señor, que caiga en terreno fértil, Señor, que tu Espíritu mueva corazones y que, Señor, todo sea para tu gloria, para tu honra y para la extensión del Evangelio. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén.
¿Qué les parece si terminamos cantando? ¿Se ponen de pie? Y vamos a cantar: todo lo haces bien, ¿verdad? En este día la palabra de Dios te haya tocado, salimos diferentes. Pastores estarán también enfrente, si necesitas hablar con ellos, ellos estarán aquí.
Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, sé que todo
Estamos despedidos en esta mañana. Que tengan un lindo domingo. Los pastores seguirán aquí enfrente.